enseña que debemos encender siempre la emuná todos los días, ¿sí? No dejar que la emuná sea hoy y ya mañana, no, no todos los días, incrementar la emuná, ¿sí? Incrementar el agradecimiento. Mientras más emuná, mientras más agradecimiento haya, mayor va a ser nuestra bendición. ¿Sí? Pero claro, todo trata de esfuerzo. La recompensa viene según el esfuerzo. Buenas noches, Hanna. Pedro, buenas noches, Pedro Arturo. Bienvenido. Buenas noches, Hanna. ¿Me oyes? Baruch Hashem. Entonces, vámonos en vivo. Baruch Hashem. Vámonos en vivo entonces. Por aquí. Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo, Ana, de todo. ¿Sí? Todo lo mismo. Entonces, como lo hacemos toda la semana, y después yo voy a dar el tema. ¿Está bien? Baruch Hashem. Buenas noches a todos. Bienvenidos al Shiur de todos los martes de Baruch Hashem. Hazamea, Maculá, sí, para todos. Hazamea Hanukkah. Estamos Baruch Hashem. Verás, Hazamea Maculá. So, ya estamos bien cerquita de Hanukkah. Este domingo, Baruch Hashem, en la noche comenzamos a encender esa emuná, ese agradecimiento que le debemos a Hashem por toda nuestra bondad, por todas sus bondades con nosotros, ¿sí? Agradecerle por la vida, agradecerle por nuestros hijos, agradecerle por todas las misericordias, por tener tanta paciencia con nosotros, por abrazarnos cada momento, ¿sí? Estaba dándole, ¿verdad? Dándole gracias a Hashem por todas las bondades. Cuando uno reflexiona y mira, uno observa todo que llegamos hasta este día por la bondad de Hashem. Porque si Él no nos cuidara, si Él no nos ayudara, realmente no hubiésemos podido llegar a este día. Así que necesitamos agradecer mucho a Kadosh Baruj Hu y no caer en la ingratitud, ¿sí? No centrarse solamente, ¿sí? Y ustedes pregúntense antes de, bueno, eso se lo voy a decir ahora. Déjenme preguntarle, saludar a mis muchachos que me fui directo. Creo, ¿verdad? Quiero saludar a todos los presentes, a todos los que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, mis muchachos hermosos que siempre ahí se están forzando, trabajando, ¿sí? Con su emuná, con su crecimiento, con su estudio, Baruch Hashem. Y también quiero saludar con mucho abrazo y mucho cariño a todos los que nos están viendo a través de nuestra página, perdón, a través de nuestro perfil y a través de los grupos. Buenas noches, gracias por tomar un poquito de su tiempo para instruirse y que esta clase, esta charla sea de bendición para todos, ¿sí? Una de las preguntas que quería mencionarles, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, cuando hacen tefilá, siempre hacen la misma tefilá? ¿Siempre piden lo mismo? ¿Cuántos? Pregúntense. Sé que cuando una persona hace la misma tefila, la misma, que está siempre pidiendo lo mismo, lo único que está es buscando de Hashem, solamente eso. Ayúdame en esto, no necesito más. Por eso muchos posiblemente no reciban la petición que están pidiendo. Porque la tefila no se basa solamente en mí. La tefila se basa en ayudar en los demás, ¿sí? En hablar con Hashem, en construir mi relación, mi cercanía, mi conexión con Él. Entonces necesitamos que cambiar esa monotonía de estar pidiendo solamente para mí, para mí, para mí. Solamente eso es lo único que me concentro. Y eso, entonces, esa es una señal que la persona está que solamente buscando, ¿sí? Resolver su situación, pero no está buscando ni crecer, ni conectarse con Hashem, ni buscar una relación, ni hablar con Él, ¿sí? Y eso realmente va a frustrarse a usted porque Hashem no le va a contestar. El que se comporta sagaz, Hashem también se comporta sagaz. Significa, el que quiere engañar a Hashem, Hashem, ¿sí? Deja que la persona se engañe a sí misma. Así que cuando hagamos para el tefila, pidamos por muchas cosas que necesitamos. No solamente centrarnos en una cosa. Queremos buscar una relación. Pedámosle a Hashem, ¿sí? Quiero comunicarme contigo, quiero tener una relación, utilizar el problema, la prueba, utilizar el desafío para conectarme, ¿sí? Poner ese wifi más fuerte, Baruch Hashem. Sí, yo sé que todo lo que lo pueden hacer, no es de que haga mañana, si sí, ya lo logré. No, paso a paso, paso a paso. ¿Sí? Van a haber caídas, van a haber momentos que perdí la fuerza. Pero de repente recibo las fuerzas nuevamente. Y hay que tener mucho cuidado que no pensamos en nuestro corazón, que eso es casualidad. Es la mano de Hashem en todo. Muy bien. Bueno, así que tengan este punto presente en sus vidas. Y vamos entonces a darle espacio a nuestra amada Hanna desde México, Veracruz, de Enlace Nueva Gida Radio. Buenas noches, Hanna. ¿Cómo está todo por allá en México? Me dicen que está frío. Israel me estaba diciendo esta mañana que estaba haciendo frío. Y yo le digo, tú no sabes lo que es el frío todavía.
Ay, Baruch Hashem. Shalom Ra, buenas noches. Buenas noches a todos amigos que nos acompañan el día de hoy. Así es, aquí en Veracruz no tenemos temperaturas muy bajas ya que es puerto, pero sí sentimos frío. Bendito sea el Eterno
¿A
porque muchas
18 grados o 5 grados de Celsius?
No, no, imagínense, no, aquí ya tenemos frío con 20 grados, por lo mismo que es con mucho calor, aquí tenemos calor.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quería saludar a todos los radioyentes, ¿sí?, de la radio. Gracias por estar con nosotros también. Bueno, Han, adelante.
Muchas gracias, Rab. Muy buenas noches a todos amigos, bienvenidos a este hermoso programa en el que colaboramos conjunto con nuestro estimado Rab Yohanan Maimón. Sean bienvenidos todos y pues bueno, vamos, ¿qué les parece si vamos a la porción de la semana, al comentario de la porción de esta semana con nuestro estimado, el doctor Antonio Salvador? Adelante, doctor.
Shalom a todos, shalom a todos. Que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares. Hoy vamos a platicar acerca de la Parashá Vayeshev. Y esta narra en cómo Jacob se establece en Canaán, donde su hijo, Joseph, de 17 años, cuida rebaños junto con sus hermanos. Aquí podemos ver que Jacob siente un amor especial por Joseph y le regala una túnica. Lo que llega a despertar la envidia en los demás. Joseph tiene sueños donde él aparece como alguien elevado sobre sus hermanos. Y esto al platicarlo, al compartirlo, pues genera más hostilidad, ¿no? Aumenta este desagrado. Los hermanos planean deshacerse de él. Lo atrapan y deciden arrojarlo a un pozo. Finalmente, después de eso, pues también lo venden como esclavo a comerciantes que viajan hacia Egipto para ocultar esto que han hecho, manchan la túnica con sangre de cabra y la llevan ante Jacob, quien cree que Joseph ha muerto, devorado tal vez por algún animal. Él llora desconsoladamente por muchos días, pero pues también así intenta asimilar esta situación. Por su parte, Yehudá se separa de los hermanos y lo que hace es que se incluye su historia, empieza en el episodio de Tamar, y esto termina siendo, quien termina siendo reconocida como más justa que él. Ahora, mientras tanto, Joseph llega a Egipto y es vendido a la casa de Potifar. Joseph prospera y gana confianza, pero la esposa de Potifar intenta seducirlo, a lo que Joseph se niega totalmente. Ante la reflexión, sabe que eso está mal. Ella, despechada, enojada, ofendida por esta situación, pues lo acusa falsamente y Joseph es encarcelado. En prisión, pues interpreta sueños del copero y también del panadero del faraón. Y esta interpretación se cumple exactamente. el copero es restituido a su cargo y el panadero es ejecutado. A pesar de ello, bueno, el copero olvida a Yosef y este queda en prisión a la espera. Hasta ahí podemos decir que llega nuestra parasha. ¿Qué es lo que podemos reflexionar de todo esto? Bueno, el dolor familiar, las traiciones, las tentaciones, los desencuentros ocurren en las historias que están plasmadas en la Torah. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para reconocer la complejidad humana que también es espiritual. Esto nos da la oportunidad de pensarnos que no estamos tan lejos de lo que ha sido la humanidad, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido positivo de que nosotros también somos parte de eso. Y así como en aquel tiempo estas personas vivieron todas estas series de peripecias, nosotros tenemos en la actualidad, si no similares, tal vez diferentes, pero también nos van afectando. Entonces, el poder darnos cuenta que nosotros tenemos una oportunidad para elevarnos, para tener un buen comportamiento, para acercarnos al Eterno, está presente. Algo que también podemos aprender es esta túnica, el problema de sentirnos menos. Y los hermanos como tal no odiaban la túnica de Yosef, sino lo que simbolizaba, lo que representaba, y era el que ellos sintieron no ser vistos, no ser elegidos, no ser correspondidos de manera amorosa. Y también esto nos puede ofrecer una explicación un tanto más profunda, que las rivalidades nacen cuando alguien siente que su historia no tiene espacio. Y este es un acto individual. Esto no nos lo hace el mundo, no lo manda el Eterno. Nosotros lo interpretamos. Y entonces nos asumimos como no queridos, como desplazados, cuando no tenemos nuestra emuná bien plantada. Finalmente, algo que también podemos aprender es que, por ejemplo, cuando el copero olvida a Yosef y él sigue esperando, él demuestra también que la espera forma carácter. A veces la vida nos prepara en silencio. A veces la incertidumbre, las dificultades, las situaciones que creemos injustas nos van forjando. Nos dan la oportunidad de crear un carácter, pero aquí hay que tener cuidado porque puede ser en cualquier sentido. Nos podemos llenar de odio tal vez, pero también podemos hacer este esfuerzo sabiendo que todo es para bien y entregar nuestra vida al Eterno. Saber que ese es nuestro servicio en particular, que tal vez no se parezca al de nadie, pero si nos ha encomendado esa misión, la podemos llevar a cabo de acuerdo a lo que todos podemos aprender, ya seamos noágidas o seamos judíos. Bien, finalmente, ¿qué es Vayeshev? ¿Qué significa se asentó? Y aquí podemos saber que, bueno, dentro de este relato, a pesar de que no estaban asentados, podemos darnos cuenta que Jacob no encuentra consuelo y Yosef no encuentra justicia. Y cada hermano busca un lugar propio en la historia. Todos tienen una motivación, tal vez un tanto a nuestros ojos humanos, un tanto más justas, un tanto más injustas, pero lo que podemos rescatar es que la familia puede herir. El destino, si le podemos llamar así, puede parecer injusto. Las circunstancias pueden parecer que no nos merecemos nada de esto y los sueños pueden tardar. Pero nada de lo que se ha vivido es pérdida. Nada de esto de la experiencia humana es en vano. Ni un solo segundo, ni un solo minuto. Cada uno de estos momentos que vivimos son preciosos para cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros, en nuestra individualidad, poder darle ese valor y ese sentido. La vida tiene caminos que todavía no vemos, pero para eso también necesitamos algo que el Eterno nos dio, que es el tiempo, para poder reflexionar e incorporar estas facultades y estas cualidades de la vida. Esto es lo que quería comentar acerca de la parashá. Muchísimas gracias a todos. Que el Eterno los bendiga.
Muchas gracias, perdón, muchas gracias, doctor, por este bonito comentario de la porción de la Torah de esta semana que nos deja muchísimos aprendizajes desde varios puntos. Como usted mencionaba, la relación entre hermanos, encontrar nuestro lugar, principalmente los que somos de familias un poco grande, nuestro lugar entre hermanos, y es muy interesante todos estos mensajes que están aquí, como por ejemplo en cuanto a la emuná, ¿no? Del copero, como ahorita mencionaba, cómo él pone su confianza, ¿no? Más bien, José pone su confianza en que el copero va a ir a hablar con él, a hablar de él para que lo saquen de la cárcel.
Habla con el faraón.
Ah, así es. Entonces, son varios aprendizajes que tenemos en esta porción de la Torá que debemos que de reflexionar, ¿no? Entonces, los invitamos a que continuemos estudiando esta porción de la Torá, la parashá de la semana. Y cedo la palabra a nuestro estimado rabino.
Muchas gracias, Hanna. Quiero dedicar este shiur para el Ushma de dos personas. Primero, del papá de nuestra amada Hanna, Roberto Ben Rafaela, y también de María del Carmen Ba Leonarda, y para Olga, para Refuah Shalama, creo que es, de Olga Silen Bat Nelfa, o Lilunisma también, y también para la familia Lara, por éxito en la vida, en sus negocios, Baruch Hashem, que así sea. Bueno, hijos, hay algo muy interesante de esa parasha. No sé si se dan de cuenta, pero esa parasha está cerca de Hanukkah. Y no hay casualidad. Sabemos que Hanukkah representa un milagro. Representa el poder de la emuná. Y cuando uno confía plenamente en Hashem, aún que esté caminando por el valle de oscuridad, por momentos tormentosos. Yosea Tzadik nos enseña que aquel que confía en Akadosh Baruj Hu, nada malo le sucede. Y nos vamos a preguntar, ¿pero cómo es que nada malo le sucede? Yosea Tzadik fue traicionado por sus propios hermanos, no lo podían ni tan siquiera ver desde lejos. No podían contemplar su nombre. No podían relacionarse con él. Después fue vendido, llevado a Egipto, maltratado, abandonado, en la incógnita si iba a poder regresar a casa de su familia. Pero sobre todo, él se mantuvo firme. Un hombre como él es un hombre que nos enseña en una. Inclusive mucho más emuná que Abraham Abed. ¿Por qué? Porque Abraham Abed no pasó tanto como yo sé. Abraham Abed tenía a Sara y Meino, tenía personas con él, pero yo sé estaba solo. En un país lleno de inmoralidad, lleno de idolatría, ¿sí? lleno de oscuridad. ¿Sí? Lleno de oscuridad. Pero vemos que Yosea Sadí nos enseña que podemos, ¿sí? Que dentro de esa oscuridad podemos ver luz. Podemos concentrarnos en confiar en Hashem. Ahí fue como Yosea Sadí pudo fortalecer. ¿Sí? Porque cuando están todas las cosas bien, no fortalecemos nuestra emuná. La emuná la fortalecemos cuando tenemos que caminar por un camino muy oscuro. Pero Yosea Zadí sabía que todo lo que le estaba ocurriendo era producto de Hashem. No se mueve ni una hoja sin Hashem no lo permite. Entonces, si yo muevo esta mano es porque ya Hashem lo ha decretado que yo la pueda mover. Pero si Hashem decreta algo en el cielo que yo no la pueda mover, no la voy a mover. Todo tiene, ¿verdad? Todo depende de Akadosh Baruj Hu. Entonces podemos ir por el camino más oscuro, más doloroso, más tormentoso. Pero ahí está Hashem, de estar detrás del backstage. ¿Sí? Inclusive, muchos ignoramos que cada momento Hashem prueba el corazón. Él te envía una persona, ejemplo, para que tú la ayudes. para que tengas empatía. Y en tu corazón suena como que algo de... So, las pruebas no solamente son cuando hay una tormenta. Las pruebas son constantemente a cada segundo. Ejemplo, otro ejemplo. Llegamos a tal lugar y la persona, empezamos a discutir con la persona porque la persona está un poquito malhumorada. Enseguida, inclusive, vamos a poner que no discutas. ¿Eh? Vamos a poner que estás en paz. Pero dentro de tu corazón no es lo mismo. Hay coraje, hay rabia, ¿sí? Molestia. ¿Sí? Y eso es lo que ve Hashem. Hashem no ve el exterior en cuando, como tú respondes. Posiblemente para uno, pues respondí bien, muy bien. No le hablé, no le falté respeto, pero dentro del corazón fue todo diferente. Y ahí es cuando tenemos que trabajar. En el corazón, en el Aarón HaKodesh, ¿sí? En el arca del corazón. Ahí es donde Hashem, ¿sí?, busca vivir, morar. ¿Sí? Ahí es donde la Shejiná quiere vivir. Pero ¿cómo puede vivir si no estamos sacando, no trabajamos para sacar lo que nos hace mal? Nosotros nos quejamos mucho del sufrimiento, pero queremos vivir en el sufrimiento. Una cosa es que cometemos errores, o que, ¿verdad?, no somos perfectos, y otra cosa es que te quedes ahí estancado. Ah, como yo cometo errores, pues así soy. No. Va a evolucionar. ¿Sí? Así que aprendemos eso de José Sadí. Nadie, inclusive dicen los sabios que el día del juicio, nadie se va a poder justificar porque Hashem le va a decir a José, hizo esto, pasó esto y pudo. ¿Sí? Vivió en idolatría, alrededor de idolatría y pudo. ¿Sí? Vivió en un lugar de inmoralidad y pudo soportar y alejarse de todo eso. José al-Sadí estuvo solo, sin nadie, en un país lejos, pero no dejó su fe. Mantuvo las enseñanzas que aprendió de su padre. La llevaba en su alma y en su corazón. Y eso le daba fuerza para mantenerse firme y hacia adelante. Hoy día, muchos nos quejamos de cualquier cosita, de cualquier cosa. Nos empezamos a quejar. Y yo sé que pasó muchas cosas peores que las de nosotros, porque en aquel tiempo no había celulares, no había un abogado. No había un juez. Egipto era un lugar realmente oscuro, lleno de impureza, equipado. Así que por eso no podemos justificar nuestros actos, hijos. José nunca puso pero. Claro, al último se desesperó. ¿Quién no? ¿Quién no? Se desesperó y por eso le pidió al copero que hablara con el faraón, pero como nada pasa sin la voluntad de Hashem, ¿sí?, Hashem permitió eso para probar el corazón de José. Y ahí vio que estaba un poquito, ¿verdad?, como que desesperado, como que, bueno, como que ahí había bajado un poquito la guardia. Y Hashem le dijo, ahora te vas a quedar 2 años más. ¿Por qué 2 años? Porque eran 2 personas. Él puso su confianza en el copero. ¿Por qué puso la confianza en el copero y no en el panadero? Porque sabía que el panadero iba a ser ejecutado, que no iba a poder acercarse a el faraón. ¿Qué Hashem le estaba diciendo a José al-Sadí? Confiaste en un hombre que sí podía ir, pero en el otro no confiaste porque no podía ir. Y aquí nos enseña que uno tiene que confiar plenamente en Akadosh Baruj Hu. No buscar vías externas. ¿Sí? Porque a veces nos desesperamos y buscamos vías externas. Como que no vemos solución y nos tenemos, ¿verdad?, estamos como que ahogándonos. ¿Sí? Y puede pasar. Pero eso es importante, no dejar que eso quebrante o haga tambalear nuestra fe, nuestra emuna. El tema que vamos a tocar hoy es un tema maravilloso, la cual le damos gracias a la señora Emuna Braverman por este medio de mensaje. Vemos que el mundo, ¿sí? Vemos que el mundo está realmente oscuro. Cada día hay más maldad, cada vez hay más, ¿verdad? Con más loco, peleas, discusiones, asesinatos, padres matan a los hijos, hijos matan a los padres, gente haciendo maldad, tiroteos, cosas aquí. Hay, realmente es un revolú. Ni cuando yo me criaba había tanto revolú. ¿Sí? Tanta oscuridad, tanto dolor, tanta injusticia, tanto llanto, tanto sufrimiento. Estamos hasta aquí cansados. Cada vez que vamos al periódico leemos cosas horribles. Gente como ahora mismito, ¿sí? Aquí en Estados Unidos, el presidente había perdonado a un expresidente de Honduras y ahora Honduras ordenó que fuera arrestado. Y ahora como Estados Unidos, después que le dio un indulto, ahora tiene que arrestarlo. ¿Sí? So, ¿qué pasa ahí? Vemos que el hombre no se sabe conducir a sí mismo, comete tanto error y uno ve que comete errores porque no tiene a Hashem delante. La persona que comete muchos errores diarios es porque no ha puesto a Kadosh Baruj Hu delante. Si yo voy sin Hashem, si yo dejo a Hashem detrás, voy a tropezar. Porque Hashem, así como alumbraba y guiaba al pueblo de Israel en el desierto, pero el pueblo no iba adelante y Hashem iba atrás. Hashem iba adelante y el pueblo atrás. Por eso Moshe Rabenu le dijo, si tú no vas, yo no voy. Yo no voy. Porque tú eres el que abre el camino. Sin ti no soy nada. No somos nada sin ti. ¿Sí? Por favor, perdónalos. Amplía tu misericordia. Pero eso no significa que no ha traído consecuencias hasta el día de hoy. ¿Sí? Lo del becerro y todo lo que ha pasado. Pero Hashem siguió con nosotros. Entonces ponte a pensar si en la vida estás poniendo a Kadosh Baruj Hu antes de tus propios intereses. Si realmente confías en él, si realmente dependes de él, creo que deberías entonces poner siempre a Hashem delante de ti. Así que vemos que inclusive en la televisión, cuántos líos, usted va a las noticias, es mi problema, problema, que si el gobierno aquí, que si el otro acá, que si la guerra acá, que si Rusia, que si Ucrania, que si Estados Unidos, que si Europa, ¿sí? Pero todo es la mano de Hashem. Todo lo que está pasando en el mundo es la mano de Kadosh Baruj Hu. Nos está enviando un mensaje. Condúcete y arregla tu camino. No vaya a ser que la muerte te atrape y no tengas ya más oportunidad. Hay que aprovechar cada instante. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, pero queremos que cuando partamos de este mundo nos vayamos ¿con qué? Con satisfacción. Satisfacción ¿qué? Espiritual. Es importante la materialidad, pero más la espiritual. ¿Sí? Porque si no, ¿verdad? Si la persona enfoca mucho en la materialidad, se va a volver material. Y solamente lo único que va a pensar es que lo material es lo más importante en su vida. Y va a dejar a paso a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo adquirimos la conexión con Hashem? Con espiritualidad. La material es una forma para Hashem, ¿verdad? Que Hashem nos da para ayudarnos. Pero realmente lo que necesitamos es crecer en emuná. Así que todos los días vemos estas noticias y estos realmente destrozos que nos agobian. Nos quitan esa esperanza. O nos tratan de quitar la esperanza, Harvey Shalom, que nunca se, ¿verdad? Nos quitan, pero tratan, ¿sí? Nos quitan, ¿verdad? Tratan de quitarnos la fe. Y cuando pensamos que todo pasa por casualidad, ahí es cuando más nos ponemos con miedo, con temor, con angustia, con ansiedad, ¿sí? Con depresiones. Pero cuando aprendemos que todo tiene control, que Hashem tiene el control de todo, es cuando comenzamos a vivir más tranquilos, más serenos, más confiados, porque sé que si cae una roca, no va a caer conmigo. Ustedes saben cuando Yoshua estaba persiguiendo a los cinco reyes, que Hashem ayudó al pueblo y envió que granizo, ¿sí?, rocas, para ayudar al pueblo. ¿Sí? Pero esas rocas no tocaban a Israel. Tocaban solamente a nuestros enemigos. Lo mismo cuando pasó con Amalek, que su nombre se ha borrado. Hashem nos dice, la emuná, cuando trabajas con emuná, trabajas conmigo. Pero cuando no tienes emuná, estás muy lejos de mí. Por eso cuando el pueblo confiaba en Hashem, cuando Moshe sufría esas manos, vemos que el pueblo de Israel ganaba. Pero inmediatamente Moshe bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía. Así que cuando bajamos nuestras manos, el Yesara se incrementa, toma control, poder en nosotros. Cuando Kebla, él nos trata así, lo primero que hace Yesara es atacarnos con miedo, con dudas, que no vamos a poder lograr, nos hace sentir impotentes, ¿sí?, nos deshabilita, ¿sí?, nos desarma cuando una persona no tiene una. Y cada cantazo va a ir desaminando a la persona, ¿por qué? Porque no tiene la emuná. La emuná está que la persona está indefensa, está que ¿cómo se dice? Está indefensa, está víctima. Vamos a poner así, es víctima de Yesara. ¿Sí? Está cuando una persona está helada, le baja las defensas. Ustedes saben los bebés, que hay que cuidarlos mucho. ¿Sí? Porque si no, cualquier, ¿verdad?, resfriado les ataca. ¿Sí? Tiene sus defensas bajas. ¿Sí? Nosotros, ¿verdad?, cuando bajamos la emuná, bajamos, ¿verdad?, la guardia, vemos que ahí viene Yesara. Y claramente, como no tengo emuná, vamos a ver el problema o el ataque como que muy fuerte, como insoportable. Entonces voy a perder, ¿sí?, mis fuerzas. Pero cuando tenemos emuná, todo cambia. Ahí el Yesara sí nos va a atacar, pero ahí no estamos solos. Ahí estamos delante de Hashem. ¿Sí? Y Hashem va a luchar por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es plegarias, ¿sí?, tefilá, y nuestro trabajo como seres humanos. Pero lo demás lo dejamos a Hashem. Y ahí es cuando Hashem empieza a luchar. Lo que pasa es que a veces pensamos que la guerra es de un día a otro. Hay guerras que pasan años. ¿Sí? David Amelech tuvo guerras que pasaron años. Sí, porque a veces uno se pone a ver algo en la televisión, la va a poner como Moisés y los 10 mandamientos, y te pones a ver eso y piensas que la guerra en un día ya termina, ¿no, hijos? La guerra que nosotros estamos luchando día a día tiene tiempo, ¿sí? Y va a seguir hasta el día de la muerte. Así que no pienses que la guerra ya terminó cuando ya resolviste el problema. La guerra no ha terminado, es cuando comienza. Cuando comienza. Por eso cuando la persona busca solamente a Hashem por sus intereses y no por la verdad, es cuando se vuelve más débil. ¿Sí? Porque piensa que eso es lo único que necesita resolver. Y cuando viene Hashem, vamos a poner que Hashem le responda, porque Hashem es misericordioso, y le responda. ¿Sí? ¿Qué más? Esa persona resuelve el problema y a las 2 o 3 días vuelve otra vez otro problema más. ¿Sí? Y se derrumba otra vez. Pero nosotros, cuando uno tarda con el muná, ¿sí?, vamos a poder seguir y seguir y seguir. Como yo estoy que en las manos del Creador, pues ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Sí? Así que luego que vemos que Hanukkah, ¿sí?, es una historia muy hermosa. ¿Sí? Sabemos que una pequeña jarrita de aceite puedo lograr un milagro maravilloso de 8 días. Pero Hanukkah también nos enseña, como les hablé anterior, uno necesita encender la emuná todos los días, pero más, no quedarme con la emuná de ayer. Hoy más, mañana más, ¿sí? Otro de los puntos cuando de emuná, muchos de verdad, inconscientemente o falta de conocimiento, piensan, ok, el nuevo día, ¿qué nuevo día? Si tengo un problema. No, deja tu problema ayer. Comienza hoy con un nuevo día. No vas a seguir lo que viste ayer. Hoy comienzas diferente. Posiblemente ayer perdiste, pero hoy quién sabe puedes ganar. Pero si te concentras en lo de ayer, claro que vas a perder hoy. ¿Sí? Porque recuerda que traes la debilidad de ayer. El enojo, la angustia, todo, ¿no? Comenzar. Modea ni lefaneja bekayan significa gracias a Hashem por darme un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, comenzar desde cero. No comenzar desde 50. No, desde cero. ¿Sí? Hoy voy a poner esto y esto y esto desde cero. Ayer no lo pude lograr, lo voy a poder lograr, pero desde cero. ¿Sí? Y muchos de nosotros seguimos viviendo, inclusive hablando de lo mismo. Pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sí? Estamos siempre hablando de lo mismo. ¿Sí? Estamos en un círculo y no vamos para ningún lado. ¿Sí? Así que, vemos que las probabilidades, ¿sí?, de Hanukkah, ¿sí?, Hanukkah nos recuerda, ¿sí?, que esta no es la primera vez en la historia que las cosas se han vivido o se han visto desalentadoras para el pueblo judío. Hoy el pueblo judío no solamente lucha contra enemigos, ¿sí?, contra Hamas, ISIS, y cuánta cosa, y Hezbollah en Medio Oriente. Luchamos también contra sectas o religiones que quieren cambiar, ¿sí?, nuestra creencia, nuestra vida, nuestro apego, ¿sí?, nuestra conexión con el amo del universo. ¿Sí? Eso es lo que pasó con los griegos. Querían que el pueblo se asimilara. Y hoy vemos que, ¿sí?, muchas de estas religiones usan que un disfraz, ¿sí?, utilizando artículos judíos, engañando a judíos que no tienen el conocimiento, ¿sí?, vistiéndose como judíos, haciendo todas las cosas como judíos, ¿sí? So, una de las cosas que dice la Torah es que no vas a engañar. No puedes engañar. Y ellos están engañando. Lo mismo que hacía a los griegos. Tratar de que nos asimiláramos a ellos. Y eso, pues, claramente a ellos les molesta, ¿sí? Pero tenemos esa guerra contra ellos, ¿sí? ¿Sí? Eso no significa que sean malas personas. Pero el engañar, ¿sí?, es una transgresión muy grave. ¿Sí? Y tratar de quitarle la fe a un judío es mucho peor. Y si usted lo observa a ellos, va a ver que no tienen ningún progreso. Claro, ellos piensan, se engañan a sí mismos que tienen un progreso porque lo hacen Hashem todo. Y ellos piensan que es, ¿verdad?, lo que ellos creen, ¿sí? Pero la Torá nos deja saber que tenemos que cuidarnos de asimilarnos. De siempre, la Torá es una luz, así como es, ¿verdad?, Hanukkah, una luz. Y así como los griegos querían atacar y los macabeos, los jamoneos, ¿sí?, se levantaron, defendieron al pueblo, ¿sí?, porque el pueblo estaba que se había alejado de Kadosh Baruj Hu. Pero el pueblo retornó, se acercó a la emuná de la Torá, se acercó a la Shema Ikra, Shema Israel, ¿sí? Y eso ayudó a que el pueblo se levantara y no cayera en la asimilación. Y esa misma asimilación de los griegos es lo que vemos hoy en muchas de estas religiones. Con dioses, hombres o cosas, ¿sí? Lo mismo que los griegos, ¿sí? Muy bien. Así que vemos que las probabilidades están realmente ciertamente en contra de los macabeos en aquel momento, y todo aspecto, incluso muchos de sus compañeros judíos, se habían dejado seducir por el encanto de la cultura griega. Y no solamente el pueblo judío está luchando contra esas personas, ¿sí? También tenemos que luchar de no asimilarnos con la vida secular. Porque todo es muy bonito, pero Hashem nos advirtió una cosa: no te asimilarás a las naciones, no harás lo que ellos hacen, y no adorarás, ¿sí?, no te acercarás a sus dioses. ¿Sí? So, Hashem nos está advirtiendo que somos un pueblo solitario y apartado, ¿sí?, y que tenemos que cuidarnos cada paso. Eso no significa que las personas no judías no tengan valor para Hashem. Sí lo tienen. Recuerden que son imagen y semejanza. Que ellos tomaron un camino apartado de Hashem son dos cosas diferentes. ¿Bien? ¿Bien? Pero yo me pregunto, y a ustedes pregúntense, ¿cómo una persona puede hablar de un, ¿verdad?, de un ser que te está engañando? Y ellos transmiten también ese engaño. En el judaísmo nosotros no estamos publicando, no sé, ¿verdad?, no buscamos que la gente se convierta, se haga conversión, ¿sí?, ni nada por el estilo, ¿sí? Nosotros no necesitamos conversos. Pero si lo quieren hacer, Baruch Hashem, los recibimos con todo el corazón, pero no estamos por ahí, ¿sí?, buscando, necesitando conversos. ¿Cómo hacen esas, ¿verdad?, estas religiones? O como hacían los griegos. ¿Sí? Atraer a las personas con engaño. ¿Sí? Así que vemos que sacrificaron cerdos en el altar sagrado del templo. Y sí hubo alguna vez en la historia una época para perder la esperanza, y esa fue definitivamente la época de la historia de Hanukkah. ¿Sí? En estos tiempos podemos perder la esperanza, Jave Shalom. Así que tenemos que mantener confianza en el Dios uno y único. No en inventos, ¿eh?, no en hombres dioses. ¿Eh? Y si se dan de cuenta, esas personas han cambiado una cosa: no tienen ídolos, no tienen nada, y han utilizado todo la forma del pueblo judío para seguir engañando. Mientras sigas creyendo que hay un nombre, Dios, o que hay un Mesías, ¿sí?, que no es del pueblo de Israel, pues vas a seguir bajando, debes de subir. Y realmente yo he visto personas que no suben. No suben. Y por más que Hashem le tira duro para que despierten de esa idolatría, sigue más aferrado a la idolatría, porque piensan que la inmunidad de ellos, no tengo que seguir, porque esto me prueba a mí que tengo que mantenerme firme. Y hay que cuidarse bien, porque la inmunidad te busca, te lleva a la verdad. Y cuando una persona no tiene la verdad, no tiene emuná, o es una emuná ciega, ¿sí? Porque hay personas así, que allá le dicen cualquier cosa y ya se lo creen. No son personas de buscar la verdad, ¿sí? No son personas de dedicarse, así como, ¿verdad?, como un explorador, explorar, así como hacía Abraham Avinu. ¿Sí? Inclusive Abraham Avinu, Nimrod, que era el rey en aquel tiempo, había muchos ídolos. Y Abraham Avinu no se puede apostar con ningunos ídolos. No es como Yitro. Yitro, sí, pero había probado todos los placeres de los ídolos, por así decir. Todos los ídolos conocía. Abraham Avinu no. A Abraham Avinu, ¿sí? Porque Nimrod le decía, no, este es un dios. Él decía, un dios, ya me buscará, decisamente un dios. ¿Sí? Y así se buscaba. Hoy día la gente Amén, amén, amén. ¿No saben todavía lo que dice el mensaje? Y ya, amén, 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 amén. Él no sabe que Yesara también se disfraza en los mensajes. Y usted tiene, ¿verdad? Necesita leer con calma el mensaje, no responder amén, 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 amén. Además, en la vida no se estudia con mensaje. Ni tampoco la emuná se adquiere con mensaje solamente. La emuná se adquiere en la realidad. En cada paso, enfrentando la oscuridad, enfrentando el problema, enfrentando el dolor, el sufrimiento y todo lo que tengamos que enfrentar con emuná. Eso nos va ayudando a crecer y a fortalecer la misma. Así que vemos que, sin embargo, un pequeño grupo, ¿verdad? Como les mencioné, el judío luchó contra la oscuridad. Sus métodos fueron físicos, su meta espiritual. Y vemos que ganaron, regresaron a la luz, ¿verdad? A la luz del mundo, y una luz que celebramos hoy en día. Una luz que debiera levantarnos a todos en esos momentos de desaliento, la luz de la menora, de la sabiduría, la luz de la sabiduría, la luz de la toira y la luz de la esperanza. Así que vemos que esta parashá, que es Vayezeh de esta semana, ¿sí?, nos enseña, ¿sí?, que así como José pudo luchar y vencer la oscuridad con luz, dentro de un mundo realmente impuro e idólatra, también nosotros estamos en un Egipto hoy día. Dentro de inmoralidades, dentro de mentiras, dentro de engaños, dentro de asesinatos, dentro de leachonará, dentro de idolatría, de impureza, de inmoralidad y cuanta cosa. Hay personas que piensan que por allá el gobierno le dice, mira, esta es la firma, está bien que hagas eso. Y piensa que, ok, ya el gobierno me dio la autorización, pero se olvidó que Hashem dice que no. ¿Sí? Como el matrimonio de homosexual. Hashem dice, eso es abominación y eso no va a cambiar nadie. Pero cualquier persona para allá, el gobierno lo autorizó y están por acá peleando, haciendo protestas y cosas. Y se olvida que Hashem no cambia. Y ese es el problemita que tienen muchos no judíos. Inclusive judíos, pero judíos que se han asimilado también, ¿sí?, a donde no tienen que asimilarse. Es como que la persona piensa que Hashem cambia. De mucho pena un hombre, ¿sí?, y piensa como ese hombre cambia. Mira, como es un hombre, pues así como yo soy un hombre, pues ese también puede cambiar, igual que yo cambio, ¿sí? Y mis pensamientos son esos pensamientos también, y pues como él, así, pues yo también lo soy. Hashem no cambia jamás. Así como es el principio, así va a ser al final. No cambia. Lo que Hashem determinó antes de la creación, eso va a seguir hasta el fin del mundo. Y hasta después del mundo. Y eternamente. Pero las personas se buscan su propio sufrimiento porque toman sus propias decisiones y no saben utilizar su libre albedrío. Si Hashem dice eso, que es abominación, eso no va a cambiar. Y eso no va a traer ninguna bendición para nadie. Al contrario, va a ser todo contrario. Sufrimiento. Personas que están en ese ambiente y no tienen hijos, no tienen familia, no tienen nada, están encegados, ¿sí? Que cuando llegan a grande, a más adultos, están solos, se sienten que solos, vacíos. Porque eso es lo que lleva una persona que no tiene una pareja, que no tiene una mujer y un hombre, ¿sí? Los dos construyendo una familia, criando hijos, ¿sí? Que traen felicidad, alegría, luz, lámpara, vida, esperanza. Y puedes instruir a tus hijos generación tras generación. Y le doy gracias a Hashem que hoy mi rabino tuvo, ¿verdad? Rabinson tuvo un varón, Baruch Hashem, ya es el tercero. Mire que estaba esperando, tiene 8 hijos ya con este, ¿sí? Y es que hace años atrás, cuando yo lo conocí hace como 9 años atrás, él tenía mujeres nada más y estaba loco por un hijo. Y ahora Hashem le dio 3 corriditos. Tiene hace 2 años, ¿verdad? Hace la primero 1, 2 y ahora el tercero, Baruch Hashem. Y tú no sabes la alegría que él tiene, y yo también, Baruch Hashem. Así que ya en 8 días el Brit Milá. Así que otra fiesta más. Ya hace poquito que se casó la hija mayor, ¿sí? Y ahora otra fiesta más. Así que estamos de alegría, festividad. Estamos realmente de alegría. Así que vemos que después que, ¿verdad?, de que el primer hombre, Adán, violó la orden de Hashem al comer del árbol de la sabiduría, esto, ¿verdad?, vemos que dio cuenta que el mundo a su alrededor comenzó a hacerse más oscuro y los días más cortos. Si vamos a mirar, es cierto. ¿Sí? Ustedes nunca se han puesto a pensar por qué los días son más cortos y las noches son más largas. Porque así es la noche, se está comentando que más larga, más oscuridad, la maldad cada día está brotando. ¿Sí? La idolatría cada día está brotando. La gente consultando magos, cartas, tarot, aquello, lo otro, como si eso fuera a cambiar. Déjeme decirle una cosa que aconsejo. Lo que usted crea en ese tarot, como dicen nuestros sabios, por donde tú quieras ir, por ahí te van a dirigir. Como creíste a un hombre, eso es lo que vas a tener. Puede ser que esa persona te diga, no, que va a vivir un momento muy difícil. Pues Hashem dice, como creíste a ese hombre o a esa mujer, eso es lo que vas a vivir. Porque el decreto sí estaba, pero el decreto lo podemos cambiar. Cuando hacemos perfilada, cuando hacemos teshuva, cuando hacemos cambios, cuando trabajamos con nuestra vida, nuestro crecimiento. ¿Sí? Entonces, con eso y pedirle misericordia a Hashem. Entonces, Hashem desbarata, ¿sí?, rompe ese decreto. Inclusive, si esa persona te dice que vas a vivir cosas buenas, Hashem te lo va a dar. Pero lo que pasa es que esa persona no te dijo todo con detalles. Solamente los detalles lo tienes Hashem. Nadie puede ver el futuro. Por más que esa persona te diga que ve el futuro, no le creas. ¿Qué dijo José al Sadí? No soy yo el que voy a revelarle al faraón lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Sí, se lo dijo, ¿verdad? ¿Sí? So, Hashem solamente conoce el futuro, el pasado, el presente. Él conoce todo. ¿Sí? Pero esa persona que te dijo una mentira, que va a venir una bendición para ti, muy bien, pero no te dijo cómo va a venir esa bendición. ¿Cuándo va a venir esa bendición? ¿Y qué tienes que pasar para recibir esa bendición? Las bendiciones se reciben cuando nos esforzamos. Según el esfuerzo, es la bendición. ¿Sí? Y claramente, con yo hacer ejemplo, un acto de bondad ya es una bendición. Con yo levantar a un necesitado ya es un acto de bendición. Con yo sonreír es un acto de bendición. No hay que esperar a recibir bendiciones, ya ahí las bendiciones están. ¿Sí? Cuando ayudas a una persona a buscar trabajo que está necesitado, es una bendición. Hashem te puso a esa persona para bendecirte, para que encuentres que lo bueno que existe es ayudar a los demás como Hashem te ayuda. No dejarle todo en las manos de Hashem. Personas que piensan que todo es Hashem, 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 Hashem. ¿Sí? Y ellos nada. Pero quieren que Hashem los ayude. Pero ellos no se mueven ni tan siquiera para ayudar a alguien. Así las cosas no trabajan. Tenemos que ayudarnos. ¿Verdad? Así como el pueblo judío, ¿verdad?, nos ayudamos unos a los otros. ¿Sí? No todo es recibir. No todo es pedir. Y agradecer. Te agradece todo lo que Hashem ha hecho en tu vida. Ha hecho mucho. Lo único que estás concentrado en qué, en lo que tú quieres. Estás como los nenes pequeños, concentrado ahí. Si no te lo dan, estás peleando. Y si no, te tiras al piso y estás muy enojado. Y solamente cuando el papá le da el juguetito, ahí se pone contento. A cualquiera. Pero no pasaste la prueba. Hashem no te dio lo que quería para ver cuál era tu reacción, cuál era tu actitud. Y te pusiste a brincar y a quejarte y a brincar. ¿Sí? No. Pero Hanukkah nos enseña que es un regalo de Hashem. A diferencia de la Navidad y de despedida de años de la secular, nosotros celebramos luz. Le damos un milagro. Cuando comienza Rosh Hashanah, ¿qué hacemos? No estamos despidiendo el año. Cuando terminó el Lul y comienza Tishrei, vamos a la sinagoga y hacemos plegarias. Una cosa muy diferente a los no judíos, ¿sí? a la vida secular. Por allá van a hacer fiesta y cosas, y beberea, y ¿sí? borrachera y cosas, ¿sí? No estoy diciendo que todo el mundo, yo sé que hay personas que no tampoco celebran eso, ¿sí? Pero la mayoría. ¿Sí? Entonces, eso me enseña a mí que ahí no hay luz. Me tengo que alejar de eso. ¿Sí? ¿Sí? Claro, es muy bonito ver el fuego artificial y cuánta cosa. ¿Sí? Pero eso no es realmente lo que yo necesito, eso no es luz. Tengo que buscar luz. ¿Sí? Dentro de nosotros hay esa pequeña jarrita de luz que podemos encender. Y nunca pensemos que esa pequeña luz que hay en mí es muy ineficiente. Porque Hashem puede alumbrar tu vida aún con la llamita pequeña de una vela. Solamente necesitas creer. Necesitas luchar y alejarte de lo secular. Necesitamos acercarnos más a la santidad, a la kedushá, al agradecimiento, a la empatía, hasta a la misericordia. ¿Sí? Eso es lo que nos va a ayudar. Acercarnos a Hashem, buscar esas midot, despertarlas. No dejar que nuestros deseos, nuestro corazón alejado de Hashem nos siga lastimando más. No te das de cuenta que cada deseo que tienes, hay que dar deseos malos, no buenos, ¿sí? Porque tenemos que tener deseo para comer, ¿sí? Porque si no, si las tripas no suenan, eso es un deseo, ¿sí? Queremos comer, ¿sí? Desear siempre cosas buenas, pero si tienes cosas malas, pues realmente esos mismos deseos malos son los que te van a hacer sufrir. En el momento no. En el momento de Yesara te va a poner como que hay luz, como que es muy bonito, pero después vas a ir viendo la oscuridad que se alarga, se alarga, se alarga, y ya la luz ya no es que la misma. Pero puedes volver a encender la luz. Cuando hacemos teshuva, cuando hacemos cambios, ¿sí? diarios, ¿sí? avanzamos. ¿Sí? No es que voy a hacer un cambio hoy, mañana no. Constantes. ¿Sí? Hasta que pueda lograrlo. ¿Sí? ¿Sí? No tratar de hacer muchas cosas. Primero trabaja con una cosa y después con otra. ¿Sí? Porque a veces queremos trabajar con cuatro cosas a la viva vez y no hacemos ni una. Muy bien. Así que vemos que él temió que el mundo estaba acercándose de, ¿verdad? Acabándose debido a su desobediencia. Y todas las cosas que, ¿verdad? que vivimos hoy día provienen de nuestra desobediencia. Usted ve un tornado y decimos que esa es la naturaleza. No, esa es consecuencia de nuestra desobediencia. Un terremoto, eso no es la naturaleza. Eso es causa de nuestra desobediencia. Por eso dicen los sabios que cuando tú das luz, alumbras el mundo. Puedes alumbrar el mundo. Porque tu luz puede ser pequeñita, pero si la sigues encendiendo como se encienden las velas de Hanukkah, va brillando más y más y más y más y más. Todos los días necesitamos encender esa emuná. Y ese agradecimiento, ¿sí? Así que, y alejarnos de la desobediencia. Pensamos que la consecuencia para mí no. Cada desobediencia que yo hago trae mal al mundo. Por más pequeña que sea. Pero cada misdo que hagamos con sinjá, con alegría. Servir a Hashem a pesar de que, es verdad que el panorama no está a mi favor. Servir a Hashem con alegría, y esa pequeñita alegría puede causar en tu vida un gran alumbrado. Pero tiene que ser constante, constante. Así que vemos que los días comenzaron a ser, ¿verdad?, a hacerse largos otra vez, y el sol brilló más fuerte, y por más hora vemos que el mundo no estaba para nada acabándose, al contrario, se renovó la esperanza. Y eso es lo que vemos de el Masaya. Cuando venga el Mesías judío, el verdadero, el auténtico, no el inventado, ¿sí?, esa esperanza va a volver a renacer. Esa luz va a brillar mucho más. ¿Sí? Ese brillo más fuerte y más horas, porque el mundo venidero va a ser ¿qué? De luz. Va a haber oscuridad. Va a haber luz. So, ya en Olana va, no va a haber más oscuridad. No va a haber más sufrimiento. Y otro punto que tenemos que tener muy conscientes es que no nos alabemos y digamos, yo soy el Olam Habá porque soy justo, porque soy bueno, porque esto, por lo otro, y los malvados no van a tener esa oportunidad. No hagas eso. No hagas eso. Porque te estás burlando y alegrando del mar, del malvado. ¿Sí? Y eso te puede hacer perder Olam Habá. Tampoco te sientas como que merecedor, ni porque tenga los méritos de conquistar la Nanabá, porque eso es decisión de Hashem. No es decisión nuestra. ¿Sí? ¿Sí? So, si Hashem nos permite pasar la Nanabá, que así sea, que era eso, no va a ser porque tengamos mérito, seamos justos, sino porque Él vio un corazón que le agradó. Como David Amelach, el corazón hecho al corazón de Dios. Una persona debe ser interna como un niño. Y niño significa, ¿sí?, que no tiene odio ni resentimiento. Un bebé, estoy hablando, que no tiene odio ni resentimiento, que confía en sus padres, que sabe que su padre le va a dar su botella, su mamá le va a dar su botellita de leche, que lo está cuidando, lo va a mimar, lo va a abrazar. Que tenemos que ser. Todos nosotros tenemos un niño por dentro. Todos. Nunca dejamos de ser niños. Nunca. Lo que pasa es que ese niño en muchas personas como que se durmió. Se apagó. ¿Sí? Usted no ha visto personas que se comportan como los niños. Hay gente que le molesta. Ay, deja de ser al niño, tú no eres adulto. ¿Sí? Yo soy uno de ellos. Yo soy como los niños chiquitos. A mí me gusta tratar, ¿verdad?, con cariño. Y a veces hay personas que no le gusta. Pero usted sabe una cosa que también es bueno para poder enfrentar el dolor. ¿Sí? Porque a veces uno mira a una persona y piensa, esa persona tiene mucha inmunidad, no tiene, ¿verdad?, no tiene dolor. No, hijos, tenemos dolores en la vida. ¿Sí? Lo tienen, sufrimientos que todavía tenemos que vencer. ¿Sí? Muy bien. Pero no déjanos caer, claramente. Así que hay que ser como ese niño, despertar ese niño, ¿sí?, hablarle a papá, ¿verdad?, con amor. Y eso va a traer luz a nuestra vida. Así que esta esperanza, para terminar, brilla fuerte en la luz de las velas de Hanukkah. Y a medida que las llamas titilan más alta, ellas vemos que ellas se van encendiendo más fuerte, y nuestra alma, sí, se va encendiendo mucho más fuerte y nos ayuda a reconocer lo que podría ser y lo que será y lo que no es. Así que vemos que ciertamente Hashem, que puede crear todo el mundo, que puede crear el milagro del nacimiento, por ejemplo, podría hacer durar un frasco de aceite por 8 días. Claro que sí. ¿Sabe por qué muchas veces tampoco con fe recibimos respuesta? Porque dudamos. Dudamos. Si no dudas cuando lo estás pidiendo, duda cuando Hashem se toma el tiempo para ver si realmente mantienes tu fe. Pero ya pasó 2 días, 1 semana, 2 meses, y ya empiezo a qué? A desilusionarme, a perder la esperanza, a perder todo. ¿No te das cuenta que Hashem está probándote? Y a través de probándote te está ¿qué? Enseñando a vivir con ¿qué? Con bitajón, con emuná. Hijos, necesitamos encender diariamente nuestra llama, nuestra vela de emuná. Necesitamos encender la emuná día a día. Porque si no, la emuná no va a crecer. Se estanca. Porque hoy tengo emuná y mañana ni tan siquiera comencé a crecer un poquito más de emuná. Lo dejo así y cuando el miércoles llega, mi emuná realmente está en el suelo. Y lo mismo, cuando dejamos de ir a rezar, ya nos sentimos como el más desanimado, ¿sí? Y el yésara te ataca. Y te entra con esa ansiedad, esa depresión y cosas, y ya no vas a rezar, ¿sí? Cuando Yesara sabe que si vas a rezar, es cuando vas a recibir más fuerza. Así que todos los obstáculos que usted ve, que Yesara le bloquea, no los vean como algo que quiera, que ¿cómo se dice? Como un obstáculo, sino como es que, como un reto. ¿Sí? No lo veamos como un obstáculo. Veámoslos como un reto, ¿sí? Así que vemos que necesitamos esas luces de Hanukkah para ayudarnos a interiorizar el mensaje que Él está siempre ahí para nosotros. Incluso en los momentos más oscuros, ya sean personales o nacionales. No dudes. No podemos dudar hoy día. Tenemos que seguir, por más oscuro que se vuelva, el camino. Como pasó con José Sadik. Más necesitamos esforzarnos en mantener esa llama en nuestra vida. Eso es lo que nos va a mantener fuertes. Eso es lo que nos da vida. Cuando uno camina por ese camino de oscuridad, recuerda siempre, aquí está Hashem. No lo veo. Estoy en un lugar de oscuridad. Pero la emuná no es ver, es creer fuertemente, auténticamente. Ahí está Hashem. Ahí está Hashem. Ahí es cuando necesitamos esforzarnos. Encender la luz. Y luchar fuertemente para defender todo lo que necesitamos defender. Defender mi vida, mi espiritualidad, mi confianza. Porque Yesara va a tratar. Y no va a tratar, trata todos los días de apagarnos. Inclusive de asimilarnos. ¿Para qué? Para que nos olvidemos de la toira, Alve Shalom, para que nos olvidemos de Hashem, para que nos olvidemos lo que le dijimos a Hashem, a Seben Ishma, cuando el Akebrag, el Yesara, quiere que te olvides de Akadosh Baruj Hu. Así que vemos que con esto terminamos. Necesitamos esa luz de Hanukkah para reforzar lo que el rey David escribió en los Salmos, que la salvación de Hashem viene en un pestañear de ojo. El justo vive por su fe, pero una fe auténtica, no una fe ciega. ¿Sí? Vive por su fe. Nosotros no tenemos imágenes, no sabemos, no, Hashem no tiene cuerpo en corpóreo, ¿sí? No lo podemos ver. Pero sí lo podemos ver físicamente porque no tiene cuerpo, pero sí podemos ver sus bondades, su misericordia cada mañana, su compasión, su brazo abrazándome con amor. En cada instante Él está sujetando mis pies, cuidando cada paso, protegiéndome aquello que desconozco, que ignoro. Imagínense todas las bendiciones que Hashem hace con nosotros día a día, que cosas que ignoramos y la gente concentrada en cosas, ¿sí? Que no tienen, que no, yo no, ¿verdad? Piensa en gratitud, Hashem nos cuida todos los días. No sabe si usted iba a cruzar una calle y iba a ver un auto, sí, iba a ver un decreto de que usted tenía que morir con ese accidente y Hashem dijo no, no. ¿Sí? Hay personas que pasan esas, esos momentos difíciles y a veces uno piensa que va a buscar de cada grupo y cuando viene a ver es cuando termina más en el, ¿verdad? En lo paganismo, en el mundo otra vez. Todavía como que no ha aprendido a valorar lo que es Hashem. Piensa que es, ¡ay, un milagro, una casualidad que me salvé! No, eso fue Hashem. No sabes si hay un decreto en el cielo que hay, que va, iba a haber una situación en tal lugar y Hashem protegió a tus hijos, protegió a tu familia, te protegió a ti y tú ignorando y piensa que es casualidad. ¡Ay, tienes! Gracias a que no le pasó nada. Hay personas que dicen, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios que no pasó nada, pero ni tan siquiera saben realmente lo que están apreciando. Porque no ven solamente la bendición, solamente ven algo fructúo. Ah, gracias a Dios ya. No hay que decirle gracias a Hashem con ganas, con fuerza, ver la bondad que Hashem hizo ahí. Así que vemos que necesitamos esas luces de Hanukkah para elevarnos fuera de lo material y lo finito, hacia un mundo de lo espiritual. ¿Sí? Así que mientras observemos las velas de Titilar, mientras observemos las velas, ¿sí? Un mandamiento particular para las mujeres que no tienen permitido, o sea, las mujeres no tienen permitido trabajar inclusive durante la primera hora después del encendido de las velas. ¿Sí? Así que no hay excepciones para los Freilichers. Yo creo que ya están, ¿verdad? Para comer la Suñanó y los Freilichers, todo eso, ¿sí? Así que nos tomamos un momento para reflexionar en esta Hanukkah, ¿sí? No es solamente encender las velas, es sentarte y reflexionar por lo menos 15 minutos, media hora, reflexionar, ¿sí? Ver la, ¿verdad? Ver la luz, el poder de la luz, el poder de la verdad, el poder de confiar plenamente en Hashem. El poder que tenemos cada uno, si lo sabemos utilizar para alumbrar nuestro camino. ¿Sí? Eso es importante. Así que si el mundo es oscuro, pero nosotros tenemos el poder de alumbrarlo. Así que el mundo es oscuro, pero cada uno de nosotros, no podemos hacer brillar a los demás, pero si nosotros trabajamos nosotros mismos, podemos ser una lumbrera. ¿Sí? Imagínense tantas lumbreras que podemos encender. ¿Sí? Cuando realmente buscamos la luz verdadera y el amor de Hashem todos los días, Baruch Hashem. Así que hay personas que se preguntan si los judíos pueden, los majidas pueden celebrar Hanukkah, sí, pero no pueden hacer braja. ¿Sí? Así que no, pueden poner las velas, ¿sí? Como todo, como todos los días, pero hacer braja no, no está bien, no está permitido. Bien, porque la braja es para el pueblo judío, ¿bien? No para los no judíos. Muy bien, pero sí pueden participar, pueden aprender, pueden, sí, interactuar, muy bien, y gozarse y disfrutar junto con la familia, con los dreiros, ¿sí? Y los chavitos de chocolate y todo, y la pueden disfrutar sanamente, con alegría, junto a la familia. Así que lo único que es, no braja, pero sí pueden compartir y celebrar la festividad. Baruch Hashem. ¿Ana?
Muchas gracias, Ra, por este hermoso mensaje que nos comparte. Estamos a unos días de que empiece la festividad de Hanukkah y realmente este tema nos hace reflexionar de la importancia, ¿no? De que, pues, que nosotros como noájidas también podemos iluminar y que, así como nos lo dijo el Ra, pues, son nuestros actos, nuestra fe y confianza en el Creador, de que pues nadie nos puede hacer nada, todo lo que viene del Creador es para nuestro bien, y que pues lo único que tenemos que hacer es de verdad hacer nuestras plegarias, hacer lo que podamos hacer y dejarle al Eterno todo lo que ya no está en nuestras manos. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias, agradecemos a todos los que nos escuchan. Desde México, Ecuador. ¿Quieres dar saludos conmigo?
Sí.
Desde México, Ecuador, Estados Unidos, Argentina y otro país que no está aquí identificado. Y bueno, Rab, le cedo la palabra.
Baruch Hashenhana. Hermoso niño. ¿Cómo se llama?
Él es Caleb.
Caleb.
Aquí está Baruch Caleb. Hashem. Saluda al Rab.
Oh, el soldado, soldado, la mano derecha de Yoshua. Baruch Hashenhana. La gente bendiga, hijo, largamente. ¿Sí? Bueno, pues gracias a toditos. Vamos a dejarle al doctor. Doctor, ¿quiere decir algunas palabras? ¿El doctor está? No, parece que se retira. Ok, sí. Baruch Hashem. Bueno, así que vamos a saludar aquí a Norma Gutiérrez, a Nelly Nova, a Araceli González, a Sergio Alba, Alejandro Espinosa, Manuel Cruz, a todos los que después vayan comentando y a todos los que nos vieron en nuestro perfil, nuestros grupos. Muchas gracias por su participación. Que este shiur haya sido de bendición, crecimiento y luz para su vida. Y mañana, con el favor de Hashem, tenemos otro shiur, ¿verdad?, con la ayuda de Kadosh Baruj Hu, un temita que vamos a ir reforzando y alumbrando nuestra vida antes de comenzar Hanukkah y podamos, ¿verdad?, transformar ese dolor en alegría y ese sufrimiento en bendición, ¿sí? Así que cuídense mucho. Mañana nos veremos nuevamente. Que tengan feliz descanso y un maravilloso amanecer. Baruch atah Adonai leolam va'eh. Amén, amén. Le damos gracias a Kadosh Baruj Hu, a la señora Emma Braverman y a todos ustedes. Que Hashem le dé larga vida. Ya era Adonai bishmereja. Ya era Adonai para la beleja, bejuneca. Y Sara Adonai para la beleja, beyacere hachalam. Que Adonai me los bendiga, me los proteja. Que Adonai me lo ilumine con su presencia, otro que gracia. Que Adonai dirija sus pasos a ustedes y me les conceda mucha paz. Dulces sueños, será hasta mañana. Shalom, arejen, humebora. Hasta entonces.